cambió mi vida para siempre y en muchos sentidos, porque le escribí a Posta, tuvimos una reunión con Luciano, el cofundador de Posta. En esa reunión nos conocimos, a los 6 meses nos estábamos casando.
El milagro de los podcasts es fantástico.
Buenísimo.
Good morning podcast.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Good Morning Podcast. Yo soy Verónica Figueroa.
Y yo, Tomás Oprenushi.
Y hoy vamos a viajar a Argentina y ponemos el foco en Posta, que es la principal productora de podcast de ese país. Para que entiendan, por ejemplo, ellos se han aliado con HBO para hacer los podcasts en español de sus series más famosas como Euphoria, Watchmen, Westworld. También con PlayStation para el podcast que acompaña The Last of Us, o con National Geographic para el podcast detrás del show Bios, que va de biografías de famosos. También con Mundo Vice, que es el podcast de Vice en español. Bueno, y muchas otras marcas.
Melanie Tobal es una experta de publicidad y además fotógrafa. Y es una de las creadoras de publicitarias.org y de una agencia que se llama Hermana. Ambos proyectos nacidos desde la perspectiva de género. Hoy Melanie es directora creativa de Posta y además presentadora de uno de sus podcasts más exitosos, Acabar.
Hola, ¿sabes dónde tocarte y sentirlo? Sí, el clítoris, mi amigo, aunque se sienta.
Un documental sobre el orgasmo femenino, con 2 temporadas exclusivas que se pueden escuchar ya en Spotify.
Bienvenida, Melanie.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, y hablando de Acabar, que es un podcast que a mí me parece que trata el orgasmo femenino sin censura, pero eso no quiere decir que sea vulgar en ningún sentido, sino que es muy explicativo, muy claro, eliminando todos esos eufemismos a los que estamos quizás acostumbradas a escuchar cuando se habla del cuerpo de las mujeres. Cuéntanos de dónde sale la idea de hacerlo así y también la experiencia desde que a ti se te ocurre hasta publicarlo. ¿Qué tan fácil fue sacarlo adelante?
Bueno, ese podcast a mí me surgió un poco como la experiencia que tuve cuando creé Publicitarias. Cuando yo creé Publicitarias, yo veía que había un montón de problemas y empecé a pensar cómo puede ser que no haya nada que dé soluciones a esto. Uh-huh. Y ese es como un pensamiento muy recurrente en mi vida, que tiene muchas cosas buenas porque saco un montón de contenidos, y por otro lado es una maldición porque estoy todo el tiempo pensándole soluciones a cada problema que me cruzo en mi vida. Tengo que callar a mi cerebro porque tengo más ideas de las que puedo hacer. Y lo que me pasó fue que no me acuerdo si fue 2018, sí, creo que fue en el año 2018, yo venía de una separación, venía como de un momento emocional muy especial, y me pasó que yo, que fui una persona que toda su vida conectó un montón con su sexualidad, la verdad que nunca tuve como una cosa muy tabú con la sexualidad, o al menos eso creí hasta que empecé a hacer el podcast, ¿no? De golpe me encontré con que ese momento emocional que estaba atravesando me empezó a bloquear cómo yo tocaba mi cuerpo, como yo sentía mi cuerpo, mis ganas, digamos. No tenía ganas de ponerme un dedo encima. O sea, yo siempre fui una persona que disfrutó mucho el estar sola, la autoexploración, ¿no? Y de golpe estaba bloqueadísima. Y ahí empecé a buscar soluciones en internet, ¿no? Como hacemos todas las personas. Sucede algo que está muy mal, pero buscamos soluciones.
Le preguntamos a Google.
Exacto, le preguntamos a Google y enseguida, no sé, se me estaba por caer el dedo. Pero bueno, empecé a buscar en Google y lo que encontré fueron un montón de artículos que la verdad que eran bastante simplistas, como muy, muy básicos, ¿no? Y dando fórmulas mágicas. Y ahí, bueno, empecé como a buscar otras cosas alternativas, saliendo más de las primeras búsquedas de Google, de las notas tradicionales que iba encontrando. También muchas del mundo de la sexología de lo mainstream, ¿no? Mucho Kama Sutra, como mucha cosa así. Y en un tono que la verdad que mi generación siento que no se identifica. O sea, como ese tono sexy de música jazz, ¿no? Como muy como de música de película porno. La verdad, yo no me identificaba para nada con eso. digamos, en vez de excitarme, todo lo contrario. Yeah. Como que me secaba. Y ahí empecé a buscar como alternativas y en Instagram encontré un montón de especialistas en distintos temas, de distintas áreas, sexólogas, ginecólogas, escritoras, periodistas, personas que escriben series, ¿no? Guionistas, uh-huh. Que hablaban de deseo, que hablaban de sexualidad, talleres de tantra, ¿no? Y lo hablaban desde la perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que tenían en cuenta que no todas las personas somos iguales. Y que no hay fórmulas mágicas o recetas que les sirvan por igual a todas las personas, sino que la sexualidad está atravesada por contextos, por creencias, por etapas de vida. Incluso mi bloqueo también había tenido que ver con muchas situaciones muy crueles que yo había vivido, porque las separaciones muchas veces son crueles, ¿no? Con cosas muy, muy hirientes que ya había escuchado, ¿no? Y esas cosas que también vienen más del mundo de la perspectiva de género, de las desigualdades, ¿no? De al mismo tiempo no haber tenido tiempo de explorar mi placer porque estaba todos los días cocinando, encargándome de las tareas del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo podés tener cuando para vos misma cuando estás todo el tiempo cuidando a los demás, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, empecé a encontrar estas especialistas que tocaban la temática desde unas perspectivas tan amplias y teniendo en cuenta tantos contextos y tantas desigualdades, que dije, no puedo creer que una tenga que buscar para encontrar esto y que no haya un lugar que compile todos estos saberes.
Y le has dado voz a todas estas personas que estudian estos temas, que están desperdigadas aquí y allá. Lo has puesto todo junto, ¿no?
Exacto, lo puse todo junto y... Por otro lado, igual, no sé si les di voz, porque ellas ya, la verdad que teníamos voz. Muchas de ellas incluso tienen una cantidad de seguidores en redes sociales que es ridículamente grande. Mm. Pero ¿qué pasa? Está también muchas veces dentro de la burbuja del feminismo. Mm. Y eso, yeah, es algo que también yo suelo intentar romper mucho con mis contenidos, que es sacar estas temáticas del nicho, ¿no? Y que pueda llegar a cualquier persona que... No, por ahí no llega si no está en un contexto de activismo, ¿no? O de amigas feministas que les recomiendan contenidos. Entonces creo que ese fue por ahí uno de los diferenciales principales de acabar, que es que llegó a públicos que no suelen llegar este tipo de cosas. O sea, no sé, me escribían varones que yo los veía y eran como el estereotipo de la masculinidad. Mm-hmm. Que yo entraba a los perfiles y decía, no puedo creer que este varón heterocis, ¿no? Con todos estos intereses tan de estereotipo de género masculino, está escuchando este podcast y me está escribiendo y me agradezca, ¿no?
¿Podría intentar describir un orgasmo como una explosión de millones y millones y millones de partículas que van desde la pelvis, desde la vulva, a todo el cuerpo? Me van los ojos para atrás, la mente se apaga por completo y no puedo controlar absolutamente nada.
Uf, una explosión, descarga eléctrica, una bomba de placer explotando. Una sensación única.
Para mí, tener un orgasmo es como cuando Diego le metió el gol a los ingleses. Tocar el cielo con las manos.
De hecho, yo sí tengo que poner un adjetivo, es que es muy natural. Se habla de temas de sexo y de detalles bastante profundos, pero de una manera absolutamente natural. Y de ahí me viene una pregunta, Melanie. Una sociedad que, como la Argentina, que es conservadora, a final del 2020 se aprueba la primera ley del aborto en Argentina y hablemos de eso, ¿no? También un poquito. Pues un podcast como Acabar se podría haber visto como muy escandaloso.
Yo igual tuve en cuenta esto, ¿no? De lo conservador de la sociedad. Y igual yo creo que hasta las personas más conservadoras. Y acá está la clave de por qué un podcast. O sea, Acabar podría haber sido una serie de videos, podría haber sido una serie de vivos de Instagram, ¿no? Pero ¿por qué un podcast? Porque un podcast es algo que vos escuchás en tu intimidad y que nadie sabe que estás escuchando. Vos te pones los auriculares Y nadie sabe que mientras que estás andando en bici o estás lavando los platos o estás poniendo el alcohol a las compras del supermercado, estás escuchando sobre estimulación anal. Entonces, me parece que la barrera de lo conservador se rompe en la intimidad. Porque hasta las personas más conservadoras tienen curiosidad sexual, ¿no? Uh-huh. Y tienen vida sexual. O sea, la sexualidad, esto lo decimos en el podcast, es todo, atraviesa muchísimas cosas, no solo la genitalidad. Entonces, me parece que justamente al ser formato podcast, es como el remedio a lo conservador, ¿no? Porque nadie te va a criticar lo que estás escuchando porque nadie sabe qué es lo que estás escuchando en tus auriculares. Y por otro lado también, nosotras hacemos un trabajo muy, muy, muy exhaustivo, muy profundo de edición. Y no se dan idea el Tetris que es armar este podcast. Porque recortamos un montón de testimonios y vamos buscando, ¿no?, siempre una línea de equilibrio entre hablamos de todo de forma explícita, pero no tan explícito como para que asuste a mucha gente, y al mismo tiempo hablamos con perspectiva de género, pero no vamos a estar hablando de patriarcado durante todo el episodio, aunque me encantaría, por supuesto, ¿no? Pero tengo en cuenta que no todos los públicos, o sea, mucha gente cuando escuche la palabra patriarcado o escuche la palabra heterosis va a dejar de escuchar. Entonces también tenemos mucho en cuenta esto, y la verdad que es un trabajo muy quirúrgico el que hacemos de edición.
Y ya que Tomaso lo mencionó, la aprobación de la ley del aborto a finales de 2020, ¿es posible que la sociedad argentina esté cambiando hacia una visión un poco más abierta de la sexualidad femenina?
Sí, totalmente. En el último tiempo, los debates, o sea, ahora se aprobó, pero estos debates se están dando hace años y años y años. Y esto fue una lucha de muchísimo tiempo. Y acá en Argentina, cuando ibas caminando por la calle, parecía medio Handmaid's Tale, ¿no? Todas como nos mirábamos el pañuelo y estábamos unidas, ¿no? Y fue como una lucha muy, muy exhaustiva, que llevó a hablar un montón de sexualidad. Y esto también se vio en, si bien ahora se aprobó el aborto legal, ¿no?, seguro y gratuito, ahora igual hay que seguir luchando para que se implemente, porque ahora van a empezar a aparecer todas las trabas, ¿no?, que van a querer poner. Pero, digamos, ya otra de las conquistas que hubo en el último tiempo es la educación sexual integral, que esto es algo que mi generación no lo tuvo y que las generaciones actuales que van al colegio y demás lo tienen. Y eso es fantástico, porque niños y niñas pueden tener educación sexual. Y esto es clave no solo para poder tener una vida con mayor igualdad, ¿no?, sino también para proteger a esos niños y esas niñas de violencias, ¿no?
Hombre, y para que no sea el porno la única puerta de acceso a la educación sexual.
Totalmente.
Lo contáis en un episodio con mucho detalle. Exacto. Y mucho equilibrio también.
Uh-huh. Y lo que tiene igual que acabar funcionó mucho como educación sexual, por un lado de las generaciones como la mía, que no tuvimos educación sexual, y las generaciones más grandes. O sea, nos escriben mujeres de 60 años que nos dicen: estoy fascinada con su podcast, estoy aprendiendo un montón, me hubiese encantado saber esto antes. Pero al mismo tiempo, lo que tiene la educación sexual integral como ley y como aplicación es que suele estar muy enfocada en, por un lado, las violencias, por el otro lado, la anticoncepción, ¿no? Uh-huh. Pero no se aborda mucho el tema del goce.
Yeah.
Entonces, acabar lo que funciona también es como un complemento fantástico a esto, porque es la puerta de entrada a hablar de goce, ¿no? Y hablar de todo esto que ya por ahí podemos leer en otros lados, pero 100% enfocado en el goce. Y de hecho, cuando el capítulo en el que hablamos de métodos anticonceptivos, además de hablar de cuidarnos, hablar de ITS y hablar de anticoncepción, hablamos de cómo cada método anticonceptivo puede influir en el goce.
Soy Patricia Gómez, soy médica, ginecóloga y sexóloga clínica, transfeminista. Las personas con vulva no le envidiamos nada al pene, lo único que le envidiamos es que tienen la posibilidad de tener un preservativo en cualquier kiosco. O sea, eso es lo único que le envidiamos, así que a Freud hay que avisarle eso.
Entonces siempre está atravesado por eso, ¿no? Más de poder disfrutar.
¿Estás contenta por haber elegido el formato podcast para acabar?
Estoy feliz. Y además, acá viene la anécdota personal, ¿no? O sea, acabar, por un lado, a mí me ayudó a sanar muchas cuestiones que obviamente a medida que vamos haciendo este podcast vamos aprendiendo un montón. Y además, nada, sanando muchas cosas que por ahí no recordábamos y que sucedieron, no sé, en la adolescencia y que a raíz de una entrevista decís, ah, era esto. Uh-huh. Y de golpe se te destraba algo y es fantástico. Pero por otro lado, lo que tiene el formato podcast en acabar es que a mí también me abrió las puertas para entrar al mundo podcast. Porque yo venía haciendo el podcast de publicitarias, pero era más como una unidad más de publicitarias, ¿no? Nunca lo pensé como una profesión. Y con Acabar, cuando se me ocurrió la idea, hablé con Lu, la productora de Acabar, y dijimos, bueno, busquemos el mejor lugar para producir este contenido. Y ahí Lu me dijo, escribile a Posta.
Y cambió tu vida.
Y cambió mi vida para siempre y en muchos sentidos, porque le escribí a Posta. Tuvimos una reunión con Luciano, el cofundador de Posta. En esa reunión nos conocimos. A los 6 meses nos estábamos casando.
El milagro de los podcasts es fantástico.
Buenísimo. Así que Acabar también me trajo muchas cosas lindas a mi vida personal y amorosa y a mi vida laboral, porque nosotros somos una pareja que combina lo laboral. Entonces, como yo venía del mundo de la publicidad, él estaba produciendo podcasts, empezaron a producir podcasts para marcas, y llegué yo, y bueno, y ahí empecé como también a explotar más la parte de podcasts para marcas.
Esto es Humanos y Robots, el podcast de Microsoft Argentina, en el que te vamos a contar cómo la inteligencia artificial puede amplificar todo lo que haces.
Hola, mi nombre es América Latina en BIOS, vidas que marcaron la tuya. Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes. Mi nombre es Nicolás Artusi y te invito a un viaje detrás de las cámaras de este éxito de Nat Geo.
Llega El asesino sin rostro a la pantalla de HBO.
Una nueva serie documental original de 6 episodios basada en el libro de Michelle McNamara.
No, tú eres más que eso. Eres el fantasma.
Ghost of Tsushima, el podcast. 5 episodios desde el lunes 20 de julio. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts.
Bueno, empezar a ponerle más como esta combinación de publicidad con la combinación de periodismo que ya tiene Luciano, porque él es periodista. Entonces, la verdad que nada, fue todo un descubrimiento en muchos sentidos para mí y estoy súper feliz de haber elegido este formato.
Oye, además de que yo escuchando Acabar me sentí muy acompañada, aprendí muchas cosas que no sabía, a pesar de que siento o siempre habría creído que era una persona bien informada sobre sexualidad y sobre el orgasmo femenino. ¿Hay algo que tú hayas aprendido que resalte entre todo lo demás? ¿Alguna cuestión que por primera vez se te presentó o por primera vez te diste cuenta de eso haciendo las entrevistas para Acabar o preparándolo, haciendo la producción o incluso escuchándolo, yo qué sé? O sea, ¿hay algo que resalte entre todo lo que has investigado?
Uf, sí, un montón de cosas, pero creo que voy a elegir una. Acá aclaro que yo grabo las entrevistas de Acabar, leo los guiones, edito bastante los guiones, escuchamos en la edición y después cuando está el episodio publicado en Spotify, yo ahí entro y lo escucho también como oyente. Uh-huh. Tengo muchas obsesiones con el contenido, muy perfeccionista. Lo escucho de todas las formas posibles. Y en esas tantas escuchas siempre me voy encontrando con cosas nuevas, ¿no? Porque una cosa es cuando vos haces la entrevista y ahí empezás a veces voy con un cuestionario y la entrevistada empieza a decir algo que yo digo, wow, nunca había pensado en esto, y hago un bollito con el cuestionario y seguimos hablando claro. de eso, ¿no? Y lo mismo, nada, después cuando lo ves escrito ahí empezás a encontrar cosas nuevas, y cuando lo escuchás ahí encontrás cosas nuevas. Pero creo que lo que más aprendí, que es transversal a todos los episodios, es que nadie va a venir a darte un orgasmo. O sea, el orgasmo y no necesariamente tener un orgasmo, tampoco necesitas tener un orgasmo en todos tus encuentros sexuales, ¿no? Pero hay algo que a mí me cambió mucho, que es pensar en que yo soy la que me tengo que explorar, yo soy la que tengo que saber, yo tengo que saber qué me gusta, qué no. Y si yo puedo saber qué me gusta y qué no, se lo puedo comunicar a la otra persona, ¿no? Porque la realidad es como... Hay un episodio que a mí me gusta mucho, que es el de amor romántico, en el que hablamos de que a las mujeres nos crían, ¿no? Pensando que la sexualidad tiene que estar siempre de la mano con el amor, uh-huh. ¿no? Y que va a venir nuestro príncipe azul a rescatarnos y a darnos todas las respuestas, ¿no? Y siempre estamos como buscando ser elegidas en vez de elegir, y estamos como con esta actitud pasiva, ¿no? Ante el amor. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la actitud pasiva que tenemos en la sexualidad, ¿no? Nos tiramos en una cama a esperar que nos den un orgasmo o nos hagan cosas. Y yo me pongo a pensar en, yendo hacia atrás, ¿no? En mi vida, la cantidad de veces que esperé a que otra persona descubra qué es lo que me gustaba, o yo descubrir lo que me gustaba a través de otra persona, cuando la realidad es que yo tengo mis manos. Yo podría haber explorado lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué siempre estamos esperando, ¿no? que venga alguien de afuera a darnos algo que también nos podemos dar nosotras? Y me parece que ese es como uno de los grandes aprendizajes, que es el, nada, dejar la actitud pasiva y una, cultivar su sexualidad y explorarla. Y creo que sobre todo en contexto de pandemia, esto es algo muy, muy importante, porque no todas las personas pueden estar con otras personas en este contexto. Y hay mucha gente que, por ejemplo, tuvo que pasar el aislamiento sola.
Sola,
¿y qué quiere decir eso? ¿Se termina la sexualidad? No. Así que me parece que es esto, ¿no? El poder una misma explorar cosas y no tener que esperar a, no sé, estar con otra persona o a que otra persona nos regale un sextoy. O sea, podemos elegirlo nosotras, podemos comprarlo nosotras. Hay un episodio donde una de las invitadas habla de hacernos el amor a nosotras mismas. Y eso me parece re lindo, porque salir de una masturbación mecánica, ¿no? De, bueno, voy a poner el dedo acá, voy a poner el sextoy acá, listo, ya está. Y empezar a explorarnos, ¿no? Y de hecho hicimos un juego en redes sociales con las oyentes y les preguntamos a raíz de ese episodio qué otras partes de su cuerpo habían encontrado que las erotizaban, uh-huh. ¿no? Y nos empezaron a mandar cosas como, no sé, el pliegue del codo, la clavícula. Me toqué la nuca y nunca me había tocado la nuca. Me toqué los pies y de golpe descubrí que me gustaba. Los muslos, ¿no? Y es maravilloso lo que podemos encontrar solas, y que después, cuando tenemos un encuentro con otra persona, podemos decirle, uy, ¿sabes qué? Tócame acá que me gusta. Claro. Y la verdad nos ahorraríamos mucho dinero.
Por lo que nos estás contando de estos experimentos de involucrar a las oyentes a través de redes sociales, etcétera, pues tenéis muy, muy clara la respuesta que ha tenido acabar entre la gente. Una respuesta entusiasta, por lo que dices.
Sí, no, la verdad que es terriblemente emocionante leer cada mensaje que nos mandan. Ya llegó un punto en el que ya no puedo leer todos los mensajes.
Wow, fíjate.
Ya entré como en esa instancia y me da mucha pena, porque la verdad que nos mandan cosas re lindas, pero bueno, yo intento tomarme el tiempo, aunque sea respondiendo un mes después, pero ir respondiendo de a poquito. Pero sí, historias tan distintas. De hecho, hay un episodio que hicimos un especial para el Día del Orgasmo Femenino, donde creamos ese episodio todo con audios de las oyentes.
¡Ay, qué bonito!
Y es súper emocionante, porque este podcast realmente le cambió la vida a mucha gente. Gente que te cuenta que tuvo su primer orgasmo gracias al podcast, o que cambió por completo la vida sexual con su pareja, o por ejemplo, no sé, parejas ya más de adultos mayores que nos dicen, bueno, nuestros hijos ya no viven en nuestra casa y ahora estamos jugando con la sexualidad, nos estamos redescubriendo cuando pensamos que la sexualidad ya no existía. Bueno, en un episodio también hablamos de menopausia, ¿no? Y de cómo vivir la sexualidad después de la menopausia, que no se termina, solamente hay que estimularnos un poquito más. Todas estas cosas nos llegan todo el tiempo en mensajes, también adolescentes por ahí que nos dicen, la verdad que no me animaba a hablar esto con mis papás y estoy escuchando este podcast y me ayudó un montón a entender un montón de cosas. Hay historias muy, muy distintas. Y historias muy graciosas de gente que le quiere decir algo a la pareja y como no se anima, le manda el episodio. Claro. ¡Ay, escucha esto, qué interesante!
Una indirecta, ¿no? Una indirecta. Dicen que un podcast de éxito es una comunidad. ¿Hay una comunidad a acabar?
Hay una comunidad a acabar, sí. Y está en Instagram principalmente, que la pueden seguir en @acabarpodcast, está ahí.
Oye, ya están las dos primeras, voy a decir dos primeras temporadas del podcast disponibles en Spotify. Viene una tercera, ¿qué planes traes tú para acabar y para ti también en el mundo del podcast?
No quiero decir nada. Uy, porque no quiero spoilear.
Uy, algo hay.
Pero hay algo, sí, y en mi caso del mundo del podcast queda un montón. Yo sigo haciendo podcast de marcas, muchísimos, y míos como conductora, sí, estoy planeando otro que no tiene nada que ver con acabar, y que es de una temática que me atravesó muchísimo durante la pandemia, que es del autocuidado. Oh. Pero tengo el paso previo, que es que tengo que escribir mucho. Uh-huh. Así que primero quiero escribir un montón y después que se convierta en un podcast. Genial. Pero sí, me pasé una pandemia con mucho estrés. Así que, y sigo pasando porque no se terminó. Pero nada, quiero empezar a hablar de otras cuestiones. Igual la sexualidad también es autocuidado, así que capaz...
Entra, sí, por ahí también.
Tiene bastante relación con el podcast.
Bueno, qué conversación más interesante, Melanie. Para terminar, nos gusta siempre dar consejos a quien está acercándose al mundo del podcast. Jóvenes creadores, quien está descubriendo este formato desde el punto de vista de la creación. Pero a ti te queremos hacer una pregunta un poquito más específica. ¿Qué consejos darías a quien quiera hacer podcast sobre sexo?
Yo creo que les diría que busquen un tono que, en primer lugar, que les interese, ¿no? O sea, siempre piensen en ustedes, pero al mismo tiempo piensen en quienes van a escuchar su podcast. O sea, ¿para quién van a hacer ese podcast? ¿Quién es ese futuro oyente, futura oyenta? ¿No? Entonces piensen en las personas y salgan de la sexualidad. O sea, dijimos que la sexualidad es todo, ¿no? Pero salgamos de la sexualidad como manual, ¿no? Y pensemos en qué música escucha esa persona. ¿Cómo es un día de esa persona? Esto es lo que les estoy contando, es un poco como pensé yo acabar también, ¿no? El tono de acabar. Mm. ¿Cómo es un día de esa persona? ¿Qué otros momentos sexuales tiene esa persona? Les pongo un ejemplo muy concreto. Vieron que acabar tiene música trap, sí, ¿no? Y para tomar esa decisión fue, ¿en qué momento te sentís mega sexual estando sola? ¿Y cuándo es? Cuando te pones música a todo volumen en tu casa y bailás frente a un espejo y tal vez te sentís tan sexy que te sacás una selfie, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos ese mood? O sea, tal vez sí, otras generaciones lo lograban escuchando jazz. Las generaciones de hoy las logran perreando, ¿no? Haciendo twerking. Entonces, ¿cuál es ese mood, no? Y yo les diría eso, que busquen cuál es ese mood sexual más allá de la sexualidad, ¿no? Y que tomen cosas de otros lugares. Me parece que eso es lo más importante. Y por otro lado, esto como regla, tengan perspectiva de género. Y tengan en cuenta que la sexualidad de las personas es muy distinta y que varía en cada persona. Entonces, lo que les pediría, y esto es un pedido, no un consejo, por favor, no caigan en las fórmulas mágicas.
Excelente.
Y el podcast es un formato fantástico para hablar de sexualidad, así que aprovechenlo, que todavía hay un montón por recorrer. Incluso, voy hablando y se me van ocurriendo ideas, perdón, funciona así mi cerebro.
Por supuesto.
Incluso pueden probar otros formatos. Digo, hay un montón de formatos que todavía no están tan explorados a nivel sexualidad. ¿Qué pasaría si hacemos un podcast de ficción de sexualidad? ¿No? ¿Qué pasaría si hacemos, un podcast con conversaciones, pero desde otros ángulos? Que no sean simplemente hablar de experiencias personales. ¿Qué pasa si invitamos a gente que tenga otras experiencias, otras historias de vida que no son las que siempre conocemos? Bueno, me parece que hay mucho ya,
No solo consejos, sino que tiraste ideas también. El que las quiera agarrar.
Sí, si alguien las hace, les puedo pasar mi PayPal.
Al revés, os lo mandamos a posta para producir.
Total. Claro. Sí, vengan.
Mira, Melanie, un placer de verdad haber hablado contigo. Melanie Tovar es experta en publicidad, además es fotógrafa. Por favor, escuchen Acabar, está en Spotify. Y si quieren más información sobre el grupo de creadoras que ella fundó, es publicitarias.org. Melanie, mil gracias, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Melanie. Gracias a ustedes.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Gracias por escuchar.